Ansiedad. Ansiedad me da a mí grabar estos podcasts. Porque a mí me da ansiedad todo aquello que me saque un poco de mi rutina y que sea importante. Entonces yo grabo hoy los episodios y empiezo ya en mi mente en cuenta regresiva que en 2 semanas tengo que grabar otra vez episodio. ¿Qué voy a hacer con las niñas para que haya silencio absoluto en mi casa? ¿Y de qué voy a hablar? ¿Y va a quedar bien? ¿Y a la gente le va a gustar? ¿Y voy a sonar divertida o voy a sonar robótica? O sea, mi mente va más rápido que yo. Y más o menos así funciona la ansiedad. La ansiedad es como, en inglés se llama frenemy, que no es tu amiga, pero no es tu enemiga. Es como la amiga que te cae mal, pero la quieres, pero no la quieres. Más o menos así, porque yo hice las paces con ella hace mucho tiempo. A mí me preguntan mucho, ¿cómo sabes que tienes ansiedad? Bueno, me lo diagnosticó un terapeuta. Tengo ansiedad generalizada. El primer episodio de ansiedad generalizada me dio como a principios de los 20, más o menos. Cuando uno le da como esa crisis existencial. Hoy en día que ya tengo más edad y sabiduría, quisiera decirle a esa Sacha de 22 años, Sacha, cálmate, que todo va a salir bien, que la cosa se pone buena a los 30, que a los 20 es para equivocarse, para experimentar, para ensayar, que no tienes que tener tu vida resuelta a los 20. Pero bueno, así soy. Siempre me estoy preocupando por el futuro. La ansiedad hoy en día, no sé si es que está en auge o es que hoy en día hay más conciencia sobre eso y se habla mucho más y la gente ya no le da pena decirlo y busca ayuda sin vergüenza como tiene que ser. Pero creo que también, sobre todo para las mujeres, estamos en una época en donde se nos exige demasiado. Se nos exige demasiado. O sea, porque si te enfocas solamente en tu carrera y no en el lado de la maternidad, entonces eres egoísta, ¿dónde está tu feminidad? ¿Por qué no quieres ser mamá? O si quieres ser mamá, pero quieres estar más enfocada en trabajar y que el esposo se quede en la casa, entonces eres una mala mamá. Pero si entonces decides que quieres ser ama de casa y no quieres trabajar fuera de casa, porque es que ser ama de casa es un trabajón, sino que te quieres quedar en tu casa, entonces eres una mantenida y eres una vaga. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces uno está en una etapa en la que uno quiere hacerlo todo. Por lo menos yo me lo autoexijo, ¿no? Entonces, sí, yo quiero estar en mi casa y quiero ser ama de casa y quiero ser una mamá súper presente, que trato de serlo, pero al mismo tiempo me quiero desarrollar profesionalmente, me quiero sentir exitosa, tener unos logros que ¿saben? Sentirme orgullosa de lo que he hecho y que mis hijas se sientan orgullosas de mí y ser un buen modelo a seguir, pero a la vez cuidarme a mí misma, pero a la vez cuidar a la gente que me rodea. Entonces, ser mujer es complicado. Yo siempre se lo digo a Andy. A veces Andy no está muy de acuerdo porque, bueno, los hombres también tienen sus propias exigencias, cosas que es válido. Pero yo le digo, Andy, un hombre va para el supermercado con sus hijos. Y la vaina es como que le toman foto a los hombres. ¡Qué buen papá! ¡Llevó a los hijos al supermercado! ¡Ay, qué buen papá! Mira, va a los actos escolares, las busca al colegio, les hace la comida, le hace los moños y los lazos. Vamos a tomarle foto al papá que está peinando a la hija. ¿Entienden? En cambio, una mamá hace todo eso. Y es normal. No eres una buena mamá por hacer todo eso. Eres una mamá. Entonces, bueno, no quiero generalizar, pero eso es más o menos lo que la sociedad nos ha dicho. Entonces uno se empieza a autoexigir demasiado y uno siente que nunca es suficiente. Yo me acuesto a dormir con esa noción de que no, me faltó hacer esto, me faltó dar esto, y no hice esto bien, perdí la paciencia con las niñas, hoy no le dediqué tanto al trabajo, como que, Sasha, mira lo que está haciendo fulano, mira lo que está haciendo mengano, no, ponte pila, tienes que ser relevante. Esa conversación interna incrementa mi ansiedad. Y esa conversación interna quizás no es igual, pero es parecida, la tenemos muchas personas, hombres y mujeres. Dicen por allí que vivir en el futuro es la ansiedad, en todo lo que te falta, lo que tienes que hacer, y vivir en el pasado es más hacia la depresión. Los ataques de pánico vienen muy acompañados con la ansiedad, porque cuando la ansiedad no se maneja bien, desencadenan en un ataque de pánico. Yo nunca he como sentido muchos ataques de pánico, de esos que sientes que no puedes respirar, que te vas a morir, que es el fin del mundo. A mí no me da muy así. Yo he tenido como 2 episodios nada más de ataque de pánico, y me dieron cuando me dio por primera vez desrealización o despersonalización, se parecen, yo la llamo más desrealización. La primera vez que yo sentí eso me generó a mí pánico, porque empecé a observar la sensación, que ahorita se las voy a explicar más o menos. Yo lo he hablado full en las historias, pero como que el podcast se presta más para eso. Y mucha gente lo ha vivido y no sabe ponerle un nombre. Cuando ya tú tienes mucho tiempo con ansiedad generalizada, que no has sabido canalizar, que no tienes las herramientas para manejarla, para neutralizarla, por así decirlo, muchas veces el cerebro, para protegerte, activa, por así llamarlo, la desrealización, que es como sentir es una sensación de irrealidad en el entorno. Como que estás viendo todo como si fuera una película. Tú estás en total control de ti mismo, nadie se da cuenta. No es que te estás volviendo loco, pero es una sensación como un poco disasociada, como de que ves todo así, como si, como irreal. Entonces, claro, cuando la primera vez que sentí eso, yo dije, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Me miraba las manos y yo decía, ok, aquí están mis manos. Ok, aquí está la mesa. Pero ¿por qué lo siento como desencajado de la realidad? Es muy raro de describir. Entonces, mi respiración empezó y ahí empecé a sentir un ataque de pánico, que fue la primera vez que yo dije, ya va, yo necesito buscar ayuda, y fue la primera vez que fui a una terapia. Cuando fui a terapia, esta persona, como en todos los rubros, no todo el mundo es un buen profesional. Esta persona no me supo ni siquiera explicar qué era lo que yo estaba sintiendo. Gracias a Dios que yo siempre he sido súper nerd, súper geek, y lo que no sé lo investigo y lo busco, y investigué tanto, y di con foros de gente que padecía de desrealización y despersonalización, y logré ponerle un nombre a eso. Pero esta persona a la que yo fui inicialmente me dio unas pastillas para la ansiedad. Fue la primera y la última vez que yo tomé pastillas para la ansiedad, porque a mí no me cayeron bien. Eso no es para todo el mundo, eso no es para todo tipo de episodio ansioso, eso es para ciertas personas. Y bueno, las dosis, todo eso. Yo no soy profesional de la psicología ni de la salud en ese sentido, así que cualquier cosa que yo hable acá no es un diagnóstico, no es una recomendación, estoy hablando desde mi experiencia. Siempre lo tengo que decir, a veces se me olvida, pero la parte del disclaimer siempre la tengo presente. Total que me cayeron malísimo. Fueron peor para mí. Luego, con otro terapeuta que sí sabía de lo que yo estaba hablando y me dijo que era algo sumamente común, que me dijo que eso no se trata con pastillas. Eso no se quita con una pastilla. Se quita manejando la ansiedad, la raíz que está causando este episodio ansioso. Entonces, lo que he aprendido a través de la terapia y de leer mucho es que cuando tú sientes desrealización, lo más importante es no prestarle mucha atención. Como que, ah, sí, lo estoy sintiendo. De hecho, si yo hablo mucho sobre eso, es como que me empieza a dar. Pero ya yo no le presto atención. Como que la dejo fluir y se va. Me ocupo en algo y se va. Se me quita. No me doy ni cuenta cuando se me quita. Me doy cuenta es cuando llega de nuevo. Pero se me va cuando me ocupo. Hay que observarlo, dejarlo ir y tratar eso que te está dando ansiedad. Cada quien tiene sus propias herramientas. A mí la ansiedad me ha dado mucho. Y yo cuando lo digo, la gente como que se asombra. Porque fue en ese primer episodio de desrealización que yo abrí un blog sobre alimentación y sobre nutrición. Y luego empecé a ver que mucha gente lo leía y agarré Twitter, que estaba recién salidito, y empecé a generar tips. Y yo pasaba, yo no estaba casada, yo era novia de Andy, no tenía hijos, no tenía más responsabilidades que mi trabajo y más nada. Y me puse fue a generar contenido, generar tips de 140 caracteres uno tras otro, como nadie lo hacía. Como en esa época el término influencer, como ya les he dicho, era como que estaba empezando. Y Twitter no se utilizaba para eso. Entonces empecé a tener un crecimiento muy rápido en Twitter, sobre todo en Venezuela. Luego, posteriormente, vino Instagram y vino todo lo demás, pero me ocupó mucho la mente, como que generar contenido y ser creativa me ayudó full. Hay gente que tiene como un estigma con el tema de la ansiedad, pero déjenme decirles que la mayoría de la gente sumamente exitosa y creativa es ansiosa, porque estás todo el tiempo pensando, anticipando, estás en tu cabeza. Entonces, cuando tú ves a alguien que ha alcanzado algo increíble, generalmente la gente tiende a ser ansiosa o a tener, ¿saben?, inseguridades y a tener angustias y a tener mucho estrés, y si eso no se maneja bien, desencadena en ansiedad. Entonces no sientan que la ansiedad es una limitante. Lo que tienen es que aprender a canalizarla y buscar ayuda de forma oportuna. Si a mí no me hubiese dado nunca ansiedad y no hubiese tenido ese episodio, de repente no estaría hoy donde estoy. Hubiese estado más tranquila, más relajada. Yo nunca he querido, quiero ser famosa. Aparte que esa terminología me parece estúpida porque la fama es muy relativa, pero como que yo no perseguí esto a propósito. Esto lo hice, yo empecé todo esto tratando de sentirme mejor conmigo misma y ayudar a los demás, porque aparte tengo ese exceso de empatía. Y entonces cuando yo veía que alguien se beneficiaba de una recomendación, eso me daba demasiada paz y me hacía sentir que lo estaba haciendo bien y mi ansiedad se disminuía. No todo el mundo que tiene ansiedad tiene desrealización, pero dicen que la mayoría de las personas experimentará por unos segundos esta sensación. Por ejemplo, si tú tienes un accidente y tú chocas y el carro empieza a botar humo, tu cerebro se disocia un momento de ese problema y tienes un micro episodio de desrealización o de despersonalización para poder reaccionar y salir. Pero claro, con la adrenalina y en toda la situación, a ti eso se te olvida, como que no estás pendiente de eso y se te va. El cerebro no sabe distinguir entre una situación de real peligro o un estrés mal manejado, acumulado y episodios de ansiedad generalizada. Para el cerebro, tú estás en estado de alerta y él, para protegerte, hace ese episodio. Entonces, eso es lo que me pasa a mí cuando tengo mucha ansiedad. Incluso a mí me han dado episodios de esos en una conferencia frente a más de 5.000 personas. Y yo ya estoy tan entrenada que es como que me enfoco en una persona, hago un chiste, me río y me distraigo y se me va y no me di ni cuenta. Ya cada vez me pasa menos, pero ya yo cuando empiezo a ver que he estado con mucha ansiedad, entonces ya yo sé lo que tengo que hacer para mejorarlo. A mí me funciona a veces como que si veo que tengo una agenda muy apretada y que estoy abrumada, empiezo a cancelar cosas, como que saben que mi salud mental viene primero, no satisfacer al otro, porque yo tengo un tema de que, y de eso voy a hablar en un episodio sobre la autoestima, que lo he tratado en terapia, y es de que quiero, busco aprobación muchas veces y me gusta caerle bien a la gente. Paralelamente, a veces como que no me importa lo que piensen siempre y cuando yo esté segura de algo, pero me gusta cuando la gente está bien conmigo y me gusta que la gente me quiera. Y cuando tú eres así, a veces te cuesta como que marcar ciertos límites. Ya yo he aprendido, porque además Dios me bendijo con un temperamento bien fuerte. pero cuando veo que la gente está como copada y yo me empiezo a abrumar, yo digo, Sasha, ¿cuáles son tus prioridades? Ok, mis prioridades son mis hijas, es mi familia, es mi paz mental. Ok, empiezo a cancelar cosas. Cancelo esto, lo muevo, no sé qué. Y automáticamente me baja un poco la presión. ¿Saben qué? Voy a buscar una serie buena y me la voy a poner a ver. Ta, 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 ta. Para mí, las series es como un masaje al cerebro. O sea, yo cuando estaba con la terapeuta, yo le decía, me da remordimiento de conciencia a veces pasar 3 horas al día viendo una serie, en lugar de ser algo productivo. Y me dijo, ¿pero quién te dijo a ti que el ser humano está hecho para ser productivo 24/7? La vida es para disfrutarla. Y el no hacer nada es parte de ese disfrute. El poder dedicar tiempo a tú ver una serie y disfrutarla es una de las razones por las cuales has trabajado tanto para ser dueña de tu tiempo. Y si a ti te hace sentir bien ver una serie y te relaja la mente, eso es más importante que cualquier otra cosa. Uno no tiene que ser productivo todo el tiempo y tu valor no depende de que si hiciste algo o no hiciste algo o de lo que haces o dejas de hacer. Entonces he aprendido cómo hacer las paces con eso. Y a mí, ver una serie literal, no piensas en nada. O sea, estás viendo la serie porque de resto, hasta cuando hago ejercicio, mi mente está a veces como volando. Entonces muchas veces cuando estoy haciendo ejercicio pongo un podcast o pongo un video para hacer ejercicio y además ejercito mi cuerpo y relajo mi mente y entonces eso me ayuda bastante y luego tengo esa cascada hormonal y de neurotransmisores que me da el ejercicio que me hace sentir bien. ¡Ay! Esas son las máquinas de las hojas. Yo no sé cómo vamos a hacer con eso. ¿Ah? Eso no se escucha. Bueno, gente, si ustedes escuchan como un zumbido, es que hay un leaf blower, que ese es uno de los sonidos, para mí, más antipáticos del planeta Tierra. ¿Cómo se han puesto gente en la luna? No han inventado un leaf blower sin sonido, tanto el leaf blower como los taladros de los dientes. No, que eso también me genera ansiedad, la ir al dentista. Esa vaina es para mí la muerte. Y a mí, de verdad, cuando yo tengo cosas que tengo que hacer, como eso, como esta semana tenía dentista, que grabar podcast, ir a una misa a las 8 de la mañana en el colegio de las niñas, que para mí ir a una misa a las 8 de la mañana es complicado porque duermo con la bebé y la bebé no puede ir a la misa. Entonces es como que hago las loncheras, visto a las niñas, atiendo a la bebé, me visto yo, me veo decente a las 8 de la mañana para poder ir para una misa. Entonces tenía eso. Tenía un montón de cosas y yo estaba así como que, Dios mío santo, hoy yo te iba a grabar este episodio el lunes y me dio gripe y yo estaba feliz que me haya dado gripe porque no tenía que grabar. Y eso me pasa full. O sea, dígame cuando haces un plan, no sé, tipo que una amiga que tienes tiempo que no ves que amas y de repente ella te dice, hey, voy a estar, ¿será que vamos a cenar tal día? Y yo empiezo, falta un mes. ¡Claro que sí! ¡Me encantaría! A medida que se va acercando la fecha es como que, coño la madre, tengo que pararme temprano, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. ¿Cómo voy a hacer? Ay, sería mejor que me quedara en la casa chilling, o sea, en pijama con las niñas en hoteles. Ok, que se cancele. O sea, siempre, y no la cancelo yo, pero como que siempre estoy como, y después voy y disfruto. Y digo, pero ¿por qué carajo mi mente siempre me tiene que estar haciendo ese kikiriwiki? Y he aprendido a ver a la ansiedad como una tercera persona que no forma parte de mí. O sea, como que es la ansiedad y soy yo. Entonces, ya yo sé detectar y que, epa, este pensamiento no es mío. Esta es la ansiedad que me está hablando. Ok, la voy a ver. ¿Está bien? Let's agree to disagree. Como que, ok, no te voy a hacer caso el día de hoy. Anda, vete. Eso me ayuda. Porque el tema también son los pensamientos intrusivos que forman parte de la ansiedad. A veces la gente no sabe que tiene ansiedad. Y también es como un espectro. O sea, como que no todo mundo tiene el mismo nivel y cantidad. Digo yo, ¿no? Pero cuando te conviertes en mamá, es como que creo que es uno de los primeros encuentros que tienes con la ansiedad. Porque vienen unos pensamientos horrorosos a tu mente. Y tú dices, yo me estoy volviendo loca. Porque esto no es normal. Y es súper normal. Pensamiento intrusivo es todo pensamiento que venga a ti y tú sientes que no te pertenece, que es algo que tú jamás quisieras que pasara. Y uno de los ejemplos más claros, y yo creo que el 99% de las mamás lo han vivido. Vienes con el bebé y estás bajando las escaleras y tú dices, ¿qué pasa si yo suelto los brazos? ¿Qué pasa si el bebé se me resbala? Y lo veo en mi mente rodar por las escaleras. Yo viví en un apartamento con un balcón en el piso 10 cuando Luna estaba de bebé. Y yo a veces iba al balcón como para respirar aire fresco y miraba el balcón y yo sentí un llamado. O sea, era una cosa como que yo no me quiero acercar ahí porque si me acerco ahí, el diablo empuja y se me puede ir la bebé. Entonces visualmente veía a la bebé caer. Es horrible. Es horrible. O sea, ayer me fui a dar un masaje de drenaje linfático y me estaban dando un masaje. Y ella me estaba dando un masaje en la cara de drenaje linfático. Y de repente me puso las manos aquí y a mí me vino de la nada un pensamiento, ¿qué pasa? Esta mujer tiene el poder de meterme los dedos en el ojo y sacarme los ojos. Ella puede hacerlo perfectamente. Y yo me quedé sin ojos por venir a darme un masaje. O sea, ¿ustedes entienden ese pensamiento tan extraño que vino a mi mente? Entonces, es complicado, por eso hay que buscar ayuda, porque cuando a uno le duele una muela, uno va para el dentista. Si a ti te duele acá, tú vas para el doctor. Si tú empiezas a tener demasiado estrés, demasiada ansiedad, y esa ansiedad te tiene más irritable, como más de atoque, como que no te puedes enfocar, no disfrutas las cosas que normalmente disfrutas, tienes muchos pensamientos intrusivos. Mamá, es momento de buscar ayuda, porque hay gente que estudió un poco de años para ayudarte, y el cerebro es muy complejo, y la vida es complicada, y uno cambia de etapas frecuentemente en la vida, y necesitas tener herramientas. O sea, yo siento que debería ser obligatorio que toda la gente busque ayuda. Porque todo el mundo viene con una maletita de mini traumas y de mini inseguridades y de dificultades que si tú tienes además una maleta con todas las herramientas para contrarrestarlo, la vida sería más fácil. Pero uno siempre cree que uno es más fuerte y que uno sí puede y uno cree que el de al lado está más feliz que uno y resulta que todo el mundo tiene un montón de peroles en la mente. Pero bueno, al final es como que yo tenía dos opciones con la ansiedad. ¿Será que le podemos decir a ese señor que estamos grabando y que hoy no me espante las hojas, que no importa? ¡Gracias! Yo creo que esa es la solución, muchachos, porque es que si no, esto va a ser insostenible. Ya ni me acuerdo qué era lo que estaba diciendo. Inhala, exhala. ¡Ay, no! Le cayó mierda el abanico. O sea, Sofía, por favor, compórtate. Ok. El tema es que yo tenía dos opciones. O yo me ponía en la actitud de, pobrecita yo, porque esto me pasó a mí, porque yo tengo ansiedad, la ansiedad no me deja disfrutar como yo quisiera. O digo, ok, ¿qué tengo que hacer para mejorar esto? Que fue lo que hice. Ok, voy a dedicar mi tiempo en algo que me distraiga, que me haga sentir bien. Yo estaba en una crisis existencial que no sabía qué hacer con mi vida y le encontré un sentido a mi vida, porque la ansiedad me obligó a movilizarme y encontré que yo podía hacer de esta pasión, que es la nutrición y el fitness, mi trabajo. Estudié, me profesionalicé y dije, esta va a ser mi carrera. Y siento que me dio mucho la ansiedad y me dio empatía también. Siento que gracias a la ansiedad puedo a veces como que paradójicamente tener paciencia cuando veo que mis hijas están abrumadas o que veo a Andy muy abrumado. Andy no es una persona ansiosa per se, pero ha tenido sus momentos y eso me ha dado a mí empatía para también poderlo ayudar. también viene con sus dificultades, que voy a dejar eso para responder una de las preguntas que me hicieron, porque saben que me gusta como que responder preguntas relacionadas al tema y de ahí me puedo expandir un poquito más en el tema. Pero siento que entrar en esa modalidad de víctima, aunque a veces uno lo hace porque lo he hecho, no es productivo. O sea, como que no te va a ayudar. Lo mejor no es preocuparse, sino ocuparse. Y entender, como les dije en el primer episodio, que a veces los problemas vienen a enseñarte algo. Y está en ti reconocerlo o no. Entonces, bueno, voy a responder preguntas porque me hicieron varias, bastantes. Vamos a ver aquí. Las tengo, ok. Las de la ansiedad las encirculé en verde, que me hicieron muchas. Ok. ¿Cómo lleva Andy tus momentos de ansiedad? Vivo con mi pareja, que es muy ansiosa y me cuesta. Ok. Es por etapas. O sea, uno no está con ansiedad todo el tiempo. Son etapas de la vida. Eso trae sus propias dificultades. En un inicio quizás era más difícil porque Andy es una persona que es como mucho más neutra en sus emociones y yo no. Yo como que vivo todas mis emociones a flor de piel y soy como más reactiva y más ansiosa. Yo soy de las personas que tiene que llegar al aeropuerto 3 horas antes, porque si no llego 3 horas antes, entonces me empiezo a pensar en todo lo que puede pasar y no llegue a tiempo, pierdo el vuelo y es caos para mí. Yo voy al aeropuerto y si yo soy la que está, Andy es el que siempre viaja con todo, pasaporte, y yo me ocupo de las niñas en ese momento. Pero me ha tocado viajar sola o viajar con las niñas yo sola y yo reviso la cartera para ver si está el pasaporte en el mismo sitio, como 75 veces. Es como que Sasha, el pasaporte no tiene piernas y está debajo de un cierre, o sea, no va a salir corriendo el pasaporte, pero igual lo chequeo varias veces. Y así soy para todos. Así vamos a cenar, yo hago la reservación y miro el mapa a ver cómo está el tráfico, cuánto nos vamos a demorar y empiezo a azorar a Andy. Andy, vístete. Andy, nos tenemos que ir. Andy, no sé qué. Entonces, bueno, él ya se ha acostumbrado a ese tipo de cositas. Pero cuando estoy en un episodio de ansiedad, a veces puedo de repente no contestar bien o estar más irritable o no tener la misma paciencia. Entonces, bueno, eso a veces desencadena en discusiones porque si él no tiene la empatía para saber que yo estoy ahorita un poquito desencajada emocionalmente, me puede decir algo que es peor. Entonces, hemos tenido momentos en los que él se da cuenta que yo estoy con ansiedad, o se lo digo porque a mí me gusta decir las cosas porque los hombres no son adivinos. Entonces, él ahí como que, ok, entonces vamos a dejarlo aquí, hablamos después y normalmente eso ayuda. Siento que cuando tú eres la persona que tiene ansiedad, es importante que tú expliques qué es lo que estás sintiendo, que tú hagas entender que es que no es personal, que tú necesitas de repente, a mí cuando yo estoy muy ansiosa me gusta estar sola, porque no me gusta, como saben, tengo menos paciencia y no me gusta pagarla con los demás, entonces yo como que lo comunico y eso ha ayudado muchísimo. Y Andy ha aprendido también a cómo hablarme y cómo actuar cuando yo estoy así. Al final, si tu pareja tiene ansiedad, él lo que más necesita es que tú comprendas y tengas empatía, porque nadie se quiere sentir así. Y claro, tú tampoco vas a permitir que la persona pague contigo sus molestias, ¿no? Porque tampoco. Y yo trato de no hacerlo. Pero uno es un ser humano y a veces, si tú tuviste un mal día, normalmente uno la paga con la gente que más quieres, porque sabes que te quieren y que no se van a ir porque tú tuviste un mal día. Por eso normalmente los niños, por ejemplo, en el colegio se portan súper bien y cuando llegan a la casa hacen un berrinche porque están en su lugar seguro. Y a veces la gente que tú más quieres es tu lugar seguro. Pero no, hay momentos en los que no es fácil. Así como para mí no es fácil algunas cosas de él, porque nadie es perfecto. O sea, no es que la persona que tiene ansiedad tiene un problema y la persona que no tiene ansiedad no tiene problemas. Todos tenemos problemas, pero de diferentes tamaños y en diferentes versiones. Entonces, la persona que tiene ansiedad normalmente trata de contrarrestar mucho esa ansiedad con otras cosas. Pero la palabra clave es hablarlo, conversar y la paciencia, que ambos se tienen que tener paciencia y tener empatía cuando están atravesando una dificultad. Vamos a ver. ¿Crees que tu ansiedad creció por un trauma por tu familia? O sea, mamá, papá, hermanos. A mí me da risa estas cosas porque papi me dice, deja de estar yendo al terapeuta que va a decir que todo es nuestra culpa. Y la verdad que, a ver, todo lo que tú vives en tu infancia y cuando eres pequeño te marca inconscientemente. Todos los papás cometemos errores y no se hace a propósito. La idea es identificar qué fue eso que pasó para ayudar a trabajarlo y evolucionar. Yo tuve una infancia muy feliz, pero no perfecta. Nadie tuvo una infancia perfecta. Yo no sé si es porque fui la primera hija. Mis papás estaban bastante jóvenes cuando me tuvieron, los dos tenían 21. Y, y a los primeros hijos se les tiende a exigir más, todo es como más rígido, los papás están como que no saben bien hacer las cosas o quieren hacerlo todo como demasiado by the book, pueden pasar las dos cosas, o ¿saben? Y ya después con el segundo tienen mucha experiencia, se relajan y es como más fácil. Yo, por ejemplo, que siempre he tenido una autopercepción bastante elevada de mí, lo que llaman self-awareness, desde que me convertí en mamá, yo decidí educarme muchísimo, como que leer, buscar ayuda, hablar, o sea, con gente experta, hice talleres de crianza respetuosa, porque yo no quería que mi primera hija sintiera que tenía que ser perfecta, que tenía que ser todo bien, que tenía que, no quería exigirle, no quería sentir que después me iba a arrepentir de haberle exigido más a la primera que a la segunda o a la tercera. No siento que yo tuve una infancia muy estricta ni nada por el estilo, pero bueno, sentí que a lo mejor ciertas cosas me han hecho ser como soy, a propósito o no. Siempre me he exigido mucho. Como que yo iba para el colegio y yo recuerdo querer caerle bien a las maestras. Como que para mí era importante que las maestras me quisieran y caerles bien. Y para mí era importante sacar buenas notas. Y no era la mejor de la clase. Yo era alumna de 17, 18, 19, más o menos. Pero para mí cada vez que me felicitaban porque salí bien, entonces eso a mí me recargaba demasiado. Y para mí era importante caerle bien a mis tíos, por ejemplo. Porque yo crecí rodeada de mucha familia, cosa que amé. Y mis tíos, así mis papás eran jóvenes, mis tíos eran más jóvenes. Entonces yo quería como pertenecer a ese grupo. Y yo quería pertenecer a mis tíos y ser chévere como ellos y ser la sobrina preferida. Entonces eso como que quizás te hace una persona ansiosa porque estás como queriendo hacerlo bien. Yo siempre tuve muy claro, y yo no sé si eso era madurez o no sé cómo ponerle un nombre, pero que la vida es una y se acaba. Entonces yo no quería ser promedio. O sea, yo siempre he querido como, no, o sea, necesito ser más porque el día que yo no esté, yo necesito que la gente que está a mi lado me recuerde y como que dejar algo. O sea, eso era algo, pero yo les estoy diciendo que pensaba eso desde como los 10 años. Y todo lo que, por ejemplo, mi papá me decía que era correcto o no, estuviera él correcto o no, pero lo que él me decía que yo tenía, que lo que para él era adecuado o no, para mí era sumamente importante. O sea, como que era, yo no quería ser rebelde. Yo era como que sí, porque él dice que es así. Entonces yo como que fui siempre, con todo y que siempre fui muy outspoken. O sea, siempre he tenido mi carácter y no me callo lo que siento y digo lo que pienso, pero al mismo tiempo como que quiero agradar. Es muy complicado, o sea, y estoy muy complicada. Ya yo ni sé para dónde me fui con esta pregunta. Pero al final nadie tiene la culpa. Yo siento que es experiencias de la vida y también algo muy interno. Siendo que uno también nace con su personalidad y hay algo muy mío que yo tengo que responsabilizarme por eso también. No es señalar a todo el mundo, los demás tienen la culpa y no, yo no. O sea, uno también es su propio individuo. Recuerden que yo no soy psicóloga y que a lo mejor puedo estar diciendo cosas que no son. Pero bueno, ustedes me preguntan y yo les respondo. Esto es demasiada presión, sentir que te preguntan cosas tan importantes y que de repente la estás cagando. ¿Cómo lidio con la ansiedad de tres esposos? de tener un esposo, tres hijas, una empresa, una familia. Bueno, esa es una de las cosas que es más complicada. Yo siempre digo que eso es como, yo me veo a mí misma como un malabarista. O sea, todas las cosas, todos mis roles en la vida no pueden ser igual de importantes al mismo tiempo. Uno es como un malabarista y uno va allí como tratando de ir cambiando sus prioridades. Mi foco siempre es mis hijas. O sea, si yo tengo que escoger algo siempre es mis hijas, mi familia. Pero uno no lo puede hacer todo bien todo el tiempo. Entonces, cuando yo estoy en un momento, por ejemplo, siempre pasa antes de dormir, que me acuesto y digo, ay, Dios mío, hoy no hice esta entrevista, hoy no, que tenía que hacer y la moví, y no fui con Andy a hacer tal cosa que tenía que hacer del trabajo, o no pude ir a este picnic del colegio y la tuve que mandar con la mamá de una amiga, y no, sabes, como que empiezas a recriminarte por todo lo que no hiciste. Yo empiezo, ya vas, Sasha. O sea, tú eres una buena mamá, eres una persona exitosa, eres una buena esposa, nadie es perfecto. O sea, como que me lo empiezo a decir a mí misma. Tus hijas son niñas felices, a tus hijas les encanta estar contigo. Si a tus hijas les encanta estar contigo es porque eres una buena mamá. Porque cuando tú no eres una buena mamá, tus hijos te tienen miedo, no quieren estar contigo, se encierran en sí mismos y mis hijas son brillantes, son divertidas, son niñas que dicen lo que piensan, lo estás haciendo bien. Y es eso, es piropearte a ti mismo y recordarte, hacer una lista de todas las cosas que sí has hecho bien. Y después haces esa lista otra vez de lo que no hiciste y de esa lista que sí hiciste bien es mucho más grande. Y dices, ok, voy bien. No tengo que sacar 20. Está bien sacar 17.
Y ya.
¿Cómo lidias con la ansiedad y las redes sociales? Miren, yo no soy la persona más extrovertida del mundo. Yo no soy penosa, pero no soy la persona más extrovertida. O sea, soy sociable, me gusta estar con gente, pero hay muchos momentos donde busco estar sola. Cuando yo estoy ansiosa o preocupada o abrumada, busco la soledad más que salir. Por lo menos Andy es al revés. Andy le gusta salir, entretenerse, estar con gente cuando él siente que está copado. Las redes sociales, yo siento que me han acompañado mucho en ese... Ay, no quiero estar en la calle, quiero estar aquí. Y cuando yo hablo con el teléfono, yo sí, ok, yo sé que me siguen millones de personas, pero para mí yo estoy hablando sola. Y como me encanta decir lo que pienso y lo que siento y me hace sentir mejor, entonces ha sido como una terapia para mí el tema de las redes sociales. Nada ha sido calculado en las redes sociales. Mis redes sociales son sumamente orgánicas porque todo se ha generado de yo compartir lo que sé a nivel profesional y de nutrición y todo esto, pero también mi persona y el hablar de lo que me da miedo, de lo que me gusta, de lo que me disgusta, de mis anécdotas. Y eso lo hago porque me hace sentir bien y sé que ayudo a mucha gente. Entonces las redes sociales me han ayudado a mí con el tema de la ansiedad. Yo sé que a mucha gente le produce ansiedad a las redes sociales. A mí no tanto. A mí me produce quizás ansiedad los eventos. El tener ya que, ok, vamos a ir a un evento, me da un poquito de ansiedad social. Social anxiety. ¿Y qué hago en esos momentos? Bueno, me tomo ¿cómo se dice? Una margarita, se me quita. No estoy diciendo que se automediquen con alcohol. Estoy hablando que uno. Ustedes saben que yo tengo la regla de tres. Yo no tomo más de 3 tragos a la semana. Yo no soy de tomar mucho. Pero cuando tengo un evento o algo así que tengo que ir, sí o sí, que no lo pude cancelar, si me dan una champañita o un trago, es como que se me quita. Es como que, okay, uy, ya, ok, let's do it. Vamos a hacer Sacha Fitness, por favor. Dale pues, y vamos. Pero a mí las redes sociales no me dan ansiedad. Y hay algo muy positivo que yo tengo, y de esto lo voy a hablar en el episodio sobre marca personal, y es que yo no soy mucho de compararme a nivel laboral con lo que hacen otras personas. Yo misma me autoexijo mantenerme relevante y generarles contenido a ustedes porque ustedes me siguen por algo y no quiero decepcionarlos, pero no porque este está haciendo este o este está haciendo lo otro. No es que nunca vea lo que están haciendo los otros, pero como que eso no me atormenta. Y como me ha ido bien siendo yo misma, no he puesto como una fachada de ser otra persona. Por eso yo vivo las redes sociales con mucha naturalidad. Siento que las redes sociales te pueden dar mucha ansiedad si tú estás siempre mostrando lo que no es. Si tú estás buscando ser siempre esa mejor versión o ser otra persona o aparentar. Todos nos queremos mostrar nuestra versión, mejor versión muchas veces, pero si todo el tiempo tú estás en esa onda, eso te va a dar mucha ansiedad, sostener eso a largo plazo. Pero si tú te relajas y eres quien tú eres, que te siga quien te quiere y quien no se va, y eso ayuda a que sea todo mucho más fácil. Ahora, lo que sí me da ansiedad es cuando mis hijas están en edad de redes sociales. Eso sí me da ansiedad. Que mis hijas crezcan en un mundo en donde tu validación viene por el número de likes y seguidores que tienes, en donde cualquier persona tiene el poder de decirte cualquier cantidad de basura y porquería por las redes sociales y tú lo tienes que leer y cómo tú manejas esa información a una edad tan, tan inmadura. Porque yo vine a entrar en redes sociales de 20 y pico de años, ya bastante madura y segura de mí misma. Y sin embargo, a veces me meten el dedo en la llaga. Entonces no me quiero imaginar una niña de 15 años manejando todo eso. Pero bueno, no nos adelantemos. No le demos ese snack a la ansiedad que me pone a pensar en lo que no ha pasado todavía. ¿Cómo manejo la ansiedad en los aviones, especialmente la turbulencia? Uy, miren. Eso yo no sé. A mí me ha ayudado full hablar con aeromosas y con pilotos que cada vez que yo hablo sobre esto en las historias siempre me contestan y me dicen, mira Sasha, la ansiedad, la turbulencia es como ir en una carretera y caer en un hueco. O sea, el carro no se va a volcar porque caíste en un hueco. Y yo, sí, pero ¿y si es un hueco muy grande? Puede pasar. Entonces, me han mostrado el video de la gelatina, que meten como un papelito en el medio de la gelatina. Entonces, mueven la gelatina así y el papelito está dentro de la gelatina, que esas son las corrientes de aire, pero no se va a caer para abajo. Y yo... Ok, está bien. Pero esa sensación de vacío. O sea, a mí no me da miedo montarme en un avión. A mí no me da miedo estar en el avión. A mí me da miedo cualquier ligero movimiento. Y por supuesto, voy con Andy, que ese hombre, yo no sé, él en otra vida fue un santo, porque es que él, para alterar sus emociones, es complicadísimo. Entonces él va y yo empiezo a agarrarle esa mano así. Ay, Andy. Ay, yo empiezo a soltar insolencias bajito. Coño, ay, Dani, por favor, Sasha, contrólate, ya. Porque él al principio me tenía como, le daba como cosita. Él al principio era como que, mi amor, calma, pero ya cada vez que me monto en un avión me pasa, ya no me tiene tanta paciencia. Entonces, Sasha, por favor, empiezo, está moviendo demasiado. Sasha, no se está moviendo nada. Entonces empiezo a asomarme a ver las aromosas. A ver, si ellas están relajadas, entonces yo ahí como que empiezo a buscar, porque siempre compro el Wi-Fi del avión. Compro el Wi-Fi del avión. Empiezo, las turbulencias tumban los aviones. Y empiezo a investigar y a leer. Y entonces eso me ayuda, porque la información te da poder. A mí la información siempre me salva de situaciones complicadas. Hasta que veo que la aromosa se siente y se pone el cinturón de seguridad. Entonces ahí ya fue. Y sin embargo, cuando estoy en un episodio de eso, yo siempre quiero que me dé desrealización, porque siempre digo, ok, Sasha, disóciate, disóciate, disóciate. No, nunca pasa. Estoy presente, más presente que nunca. A ver. Bueno, yo creo que ya con la ansiedad hay cosas que me preguntaron. ¿Cómo te diste cuenta si era ansiedad o estrés? ¿Están ligadas? Están ligadas, porque si tienes demasiado estrés acumulado y no lo manejas, entonces eso puede desencadenar en ansiedad generalizada. ¿Y quién te lo diagnostica? Pues un terapeuta. No es que vas a estar toda tu vida en la terapia yendo todos los días, 365 días del año, es por etapas. O sea, en las etapas en las que yo siento que mi vida está muy movida, estoy muy ajetreada y estoy como un poquito ya más mecha corta, como que no tengo la misma paciencia, digo, epa, toque técnico. Entonces voy un par de semanas, toque técnico. Y tengo mis herramientas y ya las sé manejar y así voy. Entonces, bueno, también eso es como una pareja de baile. O sea, no la primera persona que tú vayas te va a gustar, porque también es el tipo de terapia, la personalidad de la persona que te está dando la terapia, te tiene que caer bien. Tienes que sentir que conectas. Por ejemplo, a mí me gusta en mi mismo idioma. Yo hablo bien inglés, pero como que no es lo mismo. O sea, como yo necesito buscar a alguien que hable español. Entonces, bueno, eso depende de cada persona. Encuentra el que te da feeling y ya, pues, inténtalo. Prueba, a ver. Y si no tienes la posibilidad de ir a terapia, porque eso es algo costoso, mira, hoy en día hay páginas en internet como BetterHelp, que también es como online en el momento en el que lo necesitas, y puedes buscar personas que hablen en español, si es tu caso. O en el peor de los casos, habla las cosas, o sea, no te calles las cosas. No. Yo siento que tragarse todas las emociones y todo lo que uno piensa, no solamente te incrementa la ansiedad, sino que te enferma. O sea, habla con gente coherente. O sea, no te vas a poner a hablar con una persona que te va a dar malos consejos, por favor. Entonces, bueno, yo creo que eso fue todo por el episodio de hoy. Probablemente se me había olvidado algo, porque yo a veces hago como bullet points. Como que, okay, vamos a ver, ¿de qué vamos a hablar? No, pero Sasha, la gente te dijo que quería que fuera como las historias. Sí, pero no, o sea, esto es más largo que una historia. ¿Cómo hago para mantener el entretenimiento? O sea, más fácil ser entretenida en una historia que dura 60 segundos, pero en un video completo que dura 45 minutos, ¿cómo lo hacemos? Entonces empiezo como a hacer bullet points. Espero que esto haya sonado así divertido, como les gusta, sentir que estaban conversando conmigo. Espero haberlos acompañado, de repente cocinando, durmiendo al bebé, en el carro, en el tráfico, en el trabajo no, o sea, la cantidad de gente que me manda esto en el trabajo y que estoy trabajando, escuchando a Sasha Fitness. Pero bueno, cuídense mucho, los quiero y les mando un besito. Bye.